Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En las elecciones en Honduras, Nasri Asfura le ganaba ayer por un manojo de votos a Salvador Nasralla. ¿Cómo interpretarlo?
En Colombia, el izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella encabezan los sondeos. ¿Qué puede pasar?
En México hay polémica porque Ernestina Godoy reemplace al exfiscal general Alejandro Gertz. ¿Cuál es la razón?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 2 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Honduras estaba ayer al caer la noche con la respiración contenida. Al momento de grabar este podcast, los casi 11 millones de habitantes del país centroamericano no sabían quién había ganado las elecciones presidenciales del domingo.
Contabilizado el 40% de los votos, el primer lugar lo ocupaba Nasri Asfura, del conservador Partido Nacional, con el 39,92% de los votos, seguido muy, muy de cerca por Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal, con el 39,89%. La ventaja de Asfura era ínfima, de solo 515 votos.
Asfura cuestionó en las últimas horas la tardanza del Consejo Nacional Electoral, el CNE, y de su presidenta, Ana Paola Hall, a la hora de contabilizar los votos. Y Nasralla mencionó también al Partido Libre, el de la presidenta saliente, Xiomara Castro.
Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla. No sé qué está esperando. Salga y cumpla su deber. No tengamos a un país en espera, en ascuas, en tiniebla.
En este momento hacen falta muchos. O sea, entendamos que el resultado que dio el CNE es un resultado manipulado por el Partido Libre. De hecho, el primero que se fue a sentar a la mesa fue el representante del partido que dijo que no iba a aceptar el TREP.
Mientras el nacional Nasri Asfura y el liberal Salvador Nasralla se disputaban cada voto en el largo escrutinio, la candidata oficialista Rixi Moncada, militante del Partido Libre, estaba 20 puntos por debajo, con un 19,16%.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en la campaña. La semana pasada anunció que indultará al expresidente nacional Juan Orlando Hernández, condenado en su país a 45 años de cárcel por narcotráfico, y le dio su apoyo expreso al candidato nacional Nasri Asfura.
Con los datos disponibles a la hora de grabar este podcast, ¿cuáles son las principales conclusiones de los comicios en Honduras donde no hay segunda vuelta? Hablamos ayer en Tegucigalpa con Armando Sarmiento, coordinador académico de Flaxo.
Tres conclusiones sobre este proceso electoral. Primera conclusión, el oficialismo llegó a la contienda profundamente desgastado por acusaciones de nepotismo, corrupción e ineficiencia administrativa. Ese desgaste terminó alienando a los votantes, especialmente a los independientes que habían sido decisivos en el 2021. A esto se sumaron las crisis institucionales. Los representantes del oficialismo ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral se negaron durante semanas a integrar estos órganos alegando violaciones de procedimiento. Esta decisión alimentó la narrativa de que el gobierno buscaba boicotear el proceso electoral para mantenerse en el poder. La candidata oficialista tampoco logró conectar más allá de su militancia. Su discurso parecía dirigido exclusivamente a la base de izquierda, sin señales de apertura hacia el votante independiente que define las elecciones en Honduras. Segunda conclusión. El Partido Liberal, que arrancó la campaña con una ventaja holgada, cayó en una contradicción estratégica. Buscando proyectar apoyo internacional, su candidato se reunió reiteradamente con congresistas y senadores republicanos de Estados Unidos. Pero cuando el presidente Trump irrumpió en la campaña respaldando a otro candidato, los liberales no supieron cómo reaccionar. Esta falta de respuesta aceleró la fuga de votantes conservadores e independientes hacia el otro partido opositor. Tercera conclusión. El Partido Nacional capitalizó el derrumbe de Libre y el desconcierto liberal, aunque no por méritos propios. De hecho, varios líderes nacionalistas habían pedido a Nasri Afura retirarse de la contienda, pero el apoyo de Trump en último momento reactivó a una base apática y atrajo a algunos independientes. Muchos de esos votantes creen que Afura tendría más posibilidades de frenar deportaciones y proteger el flujo de remesas que hoy representa el 25% del Producto Interno Bruto hondureño. Esa percepción le permitió llegar fortalecido a la recta final y dar la sorpresa electoral.
El domingo, cuando Colombia estaba a justo 6 meses para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, se conoció una gran encuesta que dio mucho de qué hablar sobre el posible sucesor del presidente Gustavo Petro y sobre las políticas del actual gobierno.
Según el sondeo de la firma Invamer, el candidato con más votos sería el senador izquierdista Iván Cepeda del Pacto Histórico, el partido de Petro, con el 31,9%. Lo seguiría el abogado derechista Abelardo de la Espriella, con el 18,2%.
El tercer lugar era para el centrista exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, con el 8,5%, escoltado a una distancia considerable por numerosos candidatos. Cepeda y de la Espriella hablaron ayer en Noticias Caracol y Blue Radio, los medios de comunicación que publicaron el sondeo.
Vamos bien, así lo muestran los resultados que estamos obteniendo, pero lo nuestro no son triunfalismos, lo nuestro es el trabajo aplicado, serio, sereno, con argumentos, propuestas y sobre todo, repito, con la fidelidad y el servicio al pueblo colombiano.
Siento por una parte mucha alegría, porque gran parte del pueblo colombiano me ve como presidente de la República, eso es fundamental. Que un tipo como yo, sin trayectoria política, sin los políticos de siempre, sin los grandes capitales detrás, esté de segundo en la general, sin duda alguna, es un gran logro y eso me llena el corazón.
En el sondeo quedó claro también que, si llega a haber segunda vuelta el 21 de junio del año que viene, Cepeda le sacaría 23 puntos a De la Espriella, que por otra parte perdería con Fajardo por un 11%. Curioso es que Cepeda derrotaría a Fajardo por menos de 3 puntos, casi un empate técnico.
Otro dato llamativo de la encuesta de Invamer refleja lo que piensan los colombianos de su presidente Gustavo Petro. El sondeo señala que la aprobación del mandatario está en el 37,7%, mientras que su desaprobación marca el 56,7%.
¿Qué se puede concluir de este sondeo de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia? Hablamos ayer en Bogotá con el exsecretario general de la Presidencia y columnista del sitio web La Silla Vacía, Luis Guillermo Vélez.
La principal conclusión de la encuesta es una consolidación de la imagen positiva del presidente de la República. Puede estar actualmente en un 37-40%, que es una imagen positiva bastante sólida, dado el hecho de que lleva ya más de 3 años en el gobierno. Lo segundo es una consolidación de la imagen también positiva de la intención de voto del candidato de la izquierda. Es un gran triunfo para la izquierda colombiana, que normalmente está cerca del 10 o 15%. Tener un candidato que ya a esta altura, faltando 6 meses para las elecciones, tenga una popularidad, una intención de voto más bien, de cercana al 30%. Y una tercera conclusión es el hecho de que todavía hay un número muy importante de electores que no han tomado una decisión. La encuesta habla de un 11% de personas que todavía no tienen una posición sobre la elección, pero otros sondeos y una lectura más detenida de la metodología de la encuesta daría a entender que hay muchos más electores que aún no han tomado una decisión. ¿Hacia qué lado se vayan a mover? Si hacia el candidato del gobierno, el candidato de la izquierda, o hacia el candidato de la derecha, todavía es un gran interrogante. Las encuestas también demuestran que hay una población muy significativa, probablemente el 40% de la población, que dice ser de centro y apoyar candidatos de centro. Pero estos no marcan particularmente alto y, por lo tanto, si se da una situación en donde los punteros sean el candidato del gobierno de la izquierda y de la derecha, este electorado de centro tendrá que irse para alguno de los dos lados.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En México hay una controversia importante con respecto a la Fiscalía General de la República. Todo empezó el jueves, cuando Alejandro Gertz Manero, que era el titular de ese despacho desde enero de 2019 y cuyo período terminaba en 2028, anunció su dimisión.
El Senado, donde las mayorías están controladas por Morena, el partido político de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, le aceptó la renuncia para ser embajador en un país amigo.
Lo curioso es que, según la Constitución, el fiscal solo puede renunciar por causas graves. Como quiera que sea, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la versión que Alejandro Gertz Manero dio en su carta de dimisión.
Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país. Y hasta que no se acepte las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla.
Durante su gestión, Gertz Manero recibió varias críticas, entre ellas no haber investigado más a fondo el escándalo de Odebrecht en México y no haber hecho más averiguaciones sobre la desaparición en 2014 de 43 jóvenes en la escuela de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
Al marcharse, y aquí viene la polémica más reciente, Gertz dejó como sustituta en la fiscalía a Ernestina Godoy, que era la consejera jurídica de la mismísima Claudia Sheinbaum y que fue procuradora de justicia en Ciudad de México cuando la capital era gobernada por la actual presidenta.
¿Qué representa la renuncia de Alejandro Gertz y qué tan independiente puede ser la fiscal si viene de la entraña del gobierno federal? Hablamos ayer con Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Primero, me parece que la renuncia de Alejandro Gertz Manero es un cierre de una etapa peculiar en la Fiscalía General de la República. Diversos trascendidos han apuntado a que esta salida responde a tensiones pues ya acumuladas relativas a las filtraciones de expedientes sensibles que involucraban a mandos militares, operadores políticos, figuras cercanas al antiguo y también al nuevo círculo presidencial. En ese sentido, pues Gertz Manero no era un contrapeso institucional, un fiscal verdaderamente o plenamente independiente, pero tampoco era un pleno subordinado político de la presidenta Sheinbaum. Mantenía cierto margen de negociación personal, cierta lealtad a López Obrador y pareciera ser que esa salida anticipada pues evidencia que ese margen de libertad o de autonomía ya no era más tolerable para la presidenta de México. Creo que en ese sentido, segundo punto, la llegada de Ernestina Godoy es una señal de reconfiguración y una señal de tiempo para una fiscalía ahora sí plenamente alineada con el proyecto presidencial, con las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues Ernestina Godoy viene de un círculo más cercano a la actual presidenta, comparte su visión de justicia, su estrategia de seguridad, es percibida desde hace mucho tiempo como una figura de confianza absoluta. Entonces, ese relevo pues, sugiere una fiscalía más integrada en esa cadena de mando político, de atención a los temas de seguridad, mucho menos espacio para la autonomía operativa y mucha más cercanía con ese proyecto presidencial. Y también de ahí probablemente vamos a ver, sería mi tercer punto, una reestructuración profunda en el aparato de Procuración de Justicia, porque la salida del fiscal pues, también llevará al reemplazo de los equipos que lo acompañaban, cierta seguramente reorganización de las fiscalías especializadas y pues apuntaría eso a un modelo más centralizado con flujos de información, coordinación mucho más estrecha con el gabinete de seguridad a cargo de García, de Omar García Harfuch, también un hombre de enorme confianza de la presidenta Sheinbaum. Entonces, creo que pasamos a una fiscalía con mayor disciplina política, con una mayor integración al sistema de seguridad, Procuración de Justicia y proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, aceptó ayer los cargos que le imputaba una corte federal de Chicago, que incluyen los de tráfico de drogas ilícitas, blanqueo de dinero y uso indebido de armas de fuego. Pero además, admitió que su captura en un aeropuerto de Texas en 2024, tras aterrizar en una avioneta con Ismael El Mayo Zambada, se produjo porque engañó al otro capo, ex socio de su padre, con la idea de que así le rebajarían la pena en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer en la Casa Blanca con el Consejo Nacional de Seguridad para analizar las acciones que tomará con respecto a Venezuela. En el encuentro estaban el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, entre otros. Trump habló por teléfono el fin de semana con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero no dio detalles. El sábado, el mandatario anunció en su red social Truth Social que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse cerrado.
Ante la presión de varios congresistas estadounidenses, el gobierno del presidente Donald Trump intentaba proteger ayer al secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de que se supiera que el 2 de septiembre, en el primer ataque contra una lancha en el Caribe supuestamente cargada con drogas, hubo dos sobrevivientes que fueron asesinados enseguida en un segundo ataque. La secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Caroline Leavitt, explicó que la orden directa no la dio Hegseth, sino el almirante Frank M. Bradley.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.